Rafael Tarradas Bultó, el último de sus libros, que además es precioso. Me ha confesado una cosa que él ha encargado de la portada, pero no la voy a decir, si quiere que la diga él. El libro se llama La Protegida. Un aplauso para Rafael Tarradas Bultó. Ha venido al programa, bienvenido. ¿Cómo está Rafael o Rafa?
Rafa, ya somos amigos. Encantado de estar aquí, Marina, un año más. Sois culpables de que haya otro libro, seguramente también vosotros.
Es un libro precioso.
Sí.
Es un libro que como protagonista una mujer, ¿no?
Sí, es una la protagonista. Este libro está ambientado a mediados del siglo XIX y la protagonista es una chica que busca la venganza en una empresa. Pasa que cuando entra en esta empresa se enamora de su trabajo, se enamora de una persona y empieza también a ver a su enemiga como una persona con mucho talento, ¿no? Entonces toda su venganza se desmorona un poco.
¿Habla del textil?
Habla del textil, porque en esa época era una industria muy, muy importante en toda España. Está muy ambientado también en la zona de la cuenca del Llobregat, que había 77 colonias textiles, fábricas en las que se vivía, se iba, bueno, tenían la iglesia, tenían la casa de lo que se llamaba la casa del amo, del patrón de allí, las casas de los trabajadores, teatro, supermercado, tenían de todo, ¿no? Y vivían ahí. Y entonces está muy ambientado en este microcosmos, que era una fábrica con todas las cosas, para que no saliera nadie de dentro.
Oye, te doy las gracias porque nos llevas a sitios y nos haces ver sitios. Ahora que no vemos nada y lo que vemos lo vemos muy rápidamente. Bien. Y es importante ver sitios y cómo se cuenta y cómo nos lleva a ese sitio. Creo que es fundamental, ¿no?
Claro, piensa además que nos olvidamos muy rápido de las cosas, ¿no? Y la industria textil en los años 60 empleaba alrededor de 350.000 personas. Y ahora en España, Mango fuera de tienda tiene a 10.000 personas, Inditex fuera de tienda tiene a 20.000, pero imagínate lo que falta hasta 360.000, ¿no? Y nos hemos olvidado que era una industria tan, tan potente, tan puntera en su momento. Los empresarios jamás pensaron que sus fábricas acabarían. Y lo demostraron mucho tiempo y de repente empezó la crisis y cayeron uno detrás de otro y se acabó. Yo viví el final de esta industria, por eso también me ha gustado volver sobre ella. He recuperado muchas vivencias de mi infancia, ¿no? Volver a la fábrica, a ver cómo huele, ¿no? Cómo huele el algodón, cómo huelen las máquinas engrasadas, tal. Todo esto es un viaje. Muchas veces tenemos cosas grabadas en la cabeza que parece que no las tenemos y luego de repente aparecen con un, pues eso, con un olor, ¿no? Con una sensación. Es bonito.
Y hablando de textil, ¿el hábito hace al monje para ti?
A ver, o sea, realmente el sí, o sea, puede ayuda probablemente, ¿no? Un poco. Sí, o sea, yo entiendo que esta es una industria que nos ha formado a todos los que le hemos vivido de cerca al final, ¿no? Y nos ha influenciado en muchísimas cosas. Y en esa época la industria textil era muy importante en España y en muchos otros países, pero como cada país protegía mucho su industria, todo el mundo la tenía muy valorada. Luego, cuando se dejó de proteger en todos los países, se fue al garete en muchos países, ¿no? España incluido. Pero en su momento era... Yo conozco a tantos nietos de textiles arruinados, tantos, que es una vivencia que llevas contigo.
Barcelona, 1880, eso dice la sinopsis de detrás del libro. Como protegida de una de las mujeres de la alta burguesía barcelonesa, Sara ha comenzado a trabajar en la colonia textil de la familia Bofarull,
sí,
diseñada para que los trabajadores vivan alejados de los conflictos laborales.
Claro, piensa que es una época en la que la masa de trabajo viene del campo y llega a las ciudades. Y las ciudades se choca de frente con la riqueza de la burguesía de ese momento, ¿no? Y entonces tienes, por un lado, los palacios que se estaban edificando en el ensanche de las diferentes ciudades y luego las barriadas que acogían a los trabajadores porque las ciudades no se habían hecho todavía para acogerles, ¿no? Entonces el rico choca con el pobre y el pobre se da cuenta de lo rico que es el rico y el rico se da cuenta de lo pobre que es el pobre. Y entonces ahí empieza un conflicto social muy importante y por eso las colonias es una de las primeras soluciones. Oye, saca la fábrica de aquí, vamos a darles una casa, vamos a darles todo, vamos a amurallarlo, que no tengan contacto con nadie, les diremos a qué hora se van a ir a dormir, a qué hora se tienen que levantar, pasaremos lista en la iglesia para ver quién viene y quién no. Y dices, qué asfixiante, ¿no? Pero bueno, luego, por otro lado, piensa que era gente que venía de no tener nada y de repente llegaba y le habían puesto una casa. Hay experiencias de trabajadores que llegaban a la colonia, les daban su casa y se lavaban la cara en el retrete. porque no sabían para lo que era, nunca lo habían visto. De repente tienen toda una estructura alrededor, dices, eran esclavos. Bueno, nosotros tardamos 30 años en pagar nuestras casas. Y a estos señores se la daban el primer día. Entonces, vamos a valorarlo, ¿no? Hicimos un viaje de prensa a una colonia textil, porque muchas están ahí, aunque están todas cerradas, pero el complejo existe. Y muchos periodistas decían, no, oye, pues si es mucho mejor que mi casa esta. O sea que sí, es un mundo especial.
Oye, y hablando de clases sociales, que hemos hablado un poco, ¿cómo lo ves ahora? ¿Siempre existirán? ¿Siempre existen? Hay frases hechas que siempre serán las mismas.
Mira, yo creo que la experiencia de que todo el mundo sea igual en el mundo no ha funcionado, ¿no? Está bien tener a alguien por encima y tener un poco de ambición y decir, yo voy a crecer, ¿no? Y voy a... Oye, a mí me encanta que exista Ken Follett. Ojalá un día venda como Ken Follett, ¿sabes? Me encanta que exista el premio Planeta. A ver si un día me lo dan a mí, ¿no? Tener aspiraciones te hace... Tener ambición te hace querer mejorar, ¿no? Entonces, si la desigualdad no te hace infeliz, si tú tienes tus cosas cubiertas, pues tiras para adelante.
Hablabas antes que el libro trata en parte de una protagonista que planeaba una especie de venganza y que la en realidad le hace cambiar de percepción. Aparece también la reflexión sobre los prejuicios, lo que alguien a veces desde fuera tiene preconcebido y luego ve que no es exactamente así.
Exacto, o sea, aquí al final lo que pasa es que esta chica Sara, que proviene de una familia obrera, llega a esta fábrica y se enamora de una persona de otra clase, ¿no? Y tienen una barrera los dos. Él la ve a ella como una persona débil, y es débil, porque no, es débil económicamente, pero no es débil en nada más, y ella le ve a él como un mimado. Y entonces no se encuentran, y tienen unos prejuicios que cargan encima que hace que no se puedan acercar. Y hay un momento en el que esta protagonista, Sara, ya conoce el lujo, pero sabe de dónde viene. Y eso le hace ser un muy buen puente de comunicación, ¿no? Porque dice, oye, mira, estos son muy ricos, pero no son tan malos. Y nosotros, hombre, pues estamos mal, pero estamos un poco mejor ya. Entonces, aquí hay puntos de conexión, ¿no? Y qué bien nos iría si tuviésemos la mente así de abierta, ¿no? Si antes de sentarnos no pensásemos, este aquí delante es un cabrón porque piensa diferente de mí. No, esperaba, vamos a ver, oye, pero a lo mejor a los dos nos gustan los perros y hablamos de perros, ¿no? Hablamos de otra cosa. Vamos a buscar puntos de conexión, ¿no? Y es lo que hace ella. Entonces, es un personaje muy inteligente y que evoluciona, ¿no? Porque también decíamos, o sea, ella tiene la gran promesa de vengar a su padre. Pero un momento dado le dicen, oye, Sara, no pasa nada si te fallas a ti misma en esta promesa. O sea, es horrible mentir a los demás y fallar en las cosas a los demás, pero a ti mismo concédete eso. Puedes cambiar de parecer y puedes, la vida te puede llevar a otro sitio, ¿no? Y va un poco por ahí la protegida.
Has visto, ya son varios libros, todos con mucho éxito. ¿Has visto, te has encontrado a alguien leyendo tu libro en algún sitio?
Sí, me ha pasado varias veces, pero la primera vez que me pasó, yo estaba nerviosísimo. Entonces me senté en el AVE y ¿sabes qué creo que fue volviendo de Valencia? Creo que fue volviendo de Valencia. Entonces, la de al lado estaba leyendo El Valle de los Arcángeles, que yo creo que había presentado también en vuestro programa. Y mandé un story en Instagram diciendo, oye, la de al lado está leyendo mi libro, ¿qué hago? ¿Saludo o no saludo? Y al final no le saludé, luego me arrepentí. Pero me dio vergüenza y luego pensé, claro, como se lo diga ahora, vamos a estar todo el trayecto hablando y a lo mejor ella lo que quiere es leer, ¿no? Pero estaba ahí viendo a ver qué sensaciones le provocaba y le miraba la cara y pensé, yo creo que le está gustando. Y me hizo mucha ilusión.
¿Lo llevas bien? Pues la promoción de los libros, que se te conozca.
Mira, lo llevo con un tremendo privilegio. Como un tremendo privilegio, es una cosa que le pasa a muy pocas personas. Yo doy gracias a mi editorial, a Dios, al destino, a todo, que me haya dado este regalo, ¿no? Y a mí me ha dado una lección también, porque al final tú haces muchas cosas y de repente la vida te encuentra a ti, ¿no? Yo no. Es decir, o sea, yo escribí mi primer libro que lo encontró en la editorial y lo publicó y funcionó fenomenal, pero ese mismo año se encontraron muchísimos otros libros buenísimos que no funcionaron, ¿no? Y ahí se han quedado. Entonces, a mí cuando me dicen, hoy hemos hecho muchas entrevistas, y me dice aquí la persona que me acompaña todo, dice, ¿estás estresado? Y digo, no, estoy encantado. Si quieres que nos quedemos hasta las 4 de la mañana y hacemos más entrevistas, las hacemos. Pues yo estoy hiper agradecido. O sea, yo parte de mi éxito es que me ayudéis vosotros.
¿A quién recomiendas La Protegida?
Pues a quien le apetezca pasarlo bien. O sea, no hay que darle muchas más vueltas. O sea, un libro es un entretenimiento. Esta semana hay mucha polémica con si se tiene que leer, si no se tiene que leer. Yo creo que los que leemos y los que nos divierte leer tenemos una gran ventaja sobre los demás, porque es que nos lo pasamos bien con poca cosa. Un libro cuesta 20 euros, ¿no? Un viaje cuesta mucho más, un billete de avión cuesta mucho más, comprarte un coche que te guste cuesta mucho más. Un libro cuesta 20 euros y te da muchas horas de entretenimiento. Y La Protegida es un libro pensado para pasarlo bien. Es un libro que te llevará a un viaje, a un tiempo pasado, pero de mucho esplendor. Te chocará que hubiese todo esto, porque vas a la Barcelona de la burguesía, pero también te vas al Madrid de los grandes palacios de esa época. Por otro lado, conoces esta estructura de las colonias industriales, que era una cosa pues increíble, ¿no? Muy chocante en su momento. Y luego tienes unos personajes con los que te vas a sentir identificado. Durante la trayectoria de Sara dirás, yo haría lo mismo, haría diferente, ¿no? Y es una clave eso, que tú estés metido en la historia también. Entonces es una historia para pasárselo bien, fácil de leer.
El capítulo 1 se llama Un tigre y nos sitúa en 1875. A Sara Alcover nunca le resultó difícil volver sobre su primer recuerdo.
Claro, porque es un recuerdo traumático, ¿no? Ve una situación en la que, es la primera página, no pasa nada, no hago ningún spoiler, en la que su padre muere.
Empieza así.
Sí, pero no la hace amargada. Es una desgracia que le hace dura, pero no le hace amargada. Es una persona que consigue ser feliz, ¿no? Y consigue superar esto y lo consigue porque ella piensa que lo que más le horrorizaría a su padre es que con él hubiese muerto ella. Entonces dice, no, yo esto, voy a vengar a mi padre, y esto no va a quedar impune, pero yo voy a ser feliz. Y es feliz, es una persona simpática, y es amable, y es buena, lo que pasa que no todo el mundo es 100% perfecto. Y ella tiene esto dentro, tiene un rencor que lo quiere sacar, y tiene un objetivo, y vamos a ver si lo consigue.
La belleza de la tristeza.
Sí, sí, sí.
Y es bello, no tiene por qué ser algo feo.
Bueno, la tristeza, lo que tienes que intentar, yo creo, es eso, que se convierta en algo que te acompañe, que te haga reflexionar, pero que no te convierta en un amargado, ¿no? Porque entonces convertirás en tristes a todos los que tienes alrededor, nadie querrá estar contigo.
Nos recomendamos a todo el mundo La Protegida, tu último libro. Date prisa y empieza a escribir el otro, así te vemos el año que viene.
Por favor, por favor.
Es un placer tenerte aquí siempre. Rafael Terradas Bulto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.